Radio Long MS, con el lenguaje de tu mente. Abrocha tu cinturón de seguridad. Escucha, pase de abordar.
Tuvimos la oportunidad de convivir con los pilotos y conocer el funcionamiento del avión.
Un espacio para compartir temas del sector aeronáutico y turístico.
Son los frenos de velocidad, speed brakes, se utiliza para frenar el avión.
Experiencias de viaje, aviones, turismo, pase de abordar.
Vamos a tener el localizador, piso 28, el kilómetro 3.
Escúchanos todos los martes a las 9 de la noche por Radio Lounge, música para tus sentidos. Todos los días nos emocionamos.
Bien, ¿y tú qué?
Genial.
Las emociones mueven al mundo. Un lugar donde compartimos experiencias de la vida diaria.
Produce cosas en nuestro cuerpo, como lo estábamos comentando anteriormente.
Con temas de desarrollo humano que te harán crecer. En Emociones, con Lalo González y Rocío Zavala. Sintonízanos todos los miércoles en punto de las 9 de la noche por Radio Lounge. Música para tus sentidos. Liderazgo, motivación, actitudes positivas. Bienvenidos a Emociones con Rocío Zavala y Lalo González por Radio Lounge MX. Comenzamos.
Bienvenidas el día de hoy.
No, pues con el gusto de saludarte. Muchas gracias, Chío. Ya una noche formidable, pues ya estamos a un día ya de celebrar las fiestas patrias. Y bueno, pues ese todo el folclore, los antojitos mexicanos, ya deben de estarse preparando, ¿no?
Sí, ya todos están listos para el 15 de septiembre y pues muy emocionados.
Así es, y bueno, pues hay que aprovechar, saludar a todos nuestros amigos de las redes sociales, Chío, en Facebook, en Emociones Radio y en Twitter, @emociones_radio, digo, para que nos sigan ahí comentando, nos sigan saludando y bueno, pues agradecer a todos los que están participando.
Claro que sí, también un saludo especial a Lupita, que...
Ah, no, claro, Lupita ahí que ha estado, pues,
atenta al programa, así es. Y comenzamos con nuestro programa de hoy. Queremos hablar de la felicidad, Lalo, el día de hoy. ¿Qué nos hace felices? ¿Por qué el ser humano busca la felicidad? ¿Qué pasa? ¿Todo el tiempo podemos estar felices? Todas estas y más preguntas aquí con nuestra invitada, Eréndira. Muchas gracias, Eréndira, por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias, Rocío, Lalo, a ustedes por invitarme, muy amables. Para mí es un placer estar aquí con ustedes partiendo emoción, que nos suben y que nos bajan.
Doctora, pues hoy estamos acá desde Avenida Beethoven, 5229, aquí en la Colonia Estancia, consultorio bien agradable. Tenemos aquí un jardín zen y bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros. No,
a este ustedes espacio, por ¿no? venir.
Sí, muchas
de paso
gracias.
Los voy a terapiar.
De la doctora Eréndira Cruz, bueno, pues que ella es tiene una maestría en terapia sistémica, breve, pues enfocada a esa
soluciones, ¿no? Ajá.
Bueno, que atiende, doctora, a parejas, niños, adolescentes.
Exactamente, ¿no? Todo tipo de circunstancias, problemas, aquí son bien atendidos y bien resueltos. Parejas, niños, adolescentes, depresiones, etcétera.
Todo lo que nos llega a afectar en la
todo
vida.
Todo lo que nos afecta en la felicidad.
Pues sabemos que El Paso, Texas, uh-huh. La carrera de psicología. ¿Y qué fue más adelante? ¿Cómo surgió esto?
Pues mira, en realidad empecé desde antes, un tiempo que estuve viviendo en México. Primero me llamó mucho la atención la Gestalt, mucho en el aquí y a la hora, y empecé ahí, pero bueno, después ya por circunstancias de viajar y trabajo de mi esposo nos tuvimos que ir, llegamos al Paso, Texas, y ahí estudié en la Universidad de Texas, la UTEP, University of Texas at El Paso, la Universidad de Texas, pero también por otras circunstancias que eso nos llevaría a otro programa explicarles por qué me he mudado tanto.
Los que sean necesarios, ¿no?
Y bueno, ya, por ejemplo, una familia es un sistema, los hermanos es un sistema de hermanos, la pareja es un sistema. Entonces, por ejemplo, a veces llega la familia y dice, uy, no, todo está bien, todo está fabuloso, si no fuera por esta gorda, ¿no? O todo está... Si no fuera por esta flaca anoréxica, ¿no? Pero en realidad no se dan cuenta que la gorda o la flaca anoréxica, está respondiendo a estímulos del resto de su familia, de su papá, de su mamá, ¿no? Eso es como el efecto dominó. Tocas una ficha y va afectando hasta la última que llega, ¿no? Entonces, como somos un sistema, entonces aquí tratamos a toda la familia, ¿no? O por ejemplo, ahorita me viene a la mente, llamó por teléfono una ocasión y me dice que tenía muchos problemas con su hijita, ¿no? Que no obedecía, que su papá ya estaba, no sabía qué hacer con ella, la abuela, y que iban y venían y que no le podían poner orden, ¿no? Y que si me la podían mandar. Le digo, sí, claro que sí, cómo no. Digo, ¿y cuántos años tiene la jovencita o la niña? 3 años. ¿No? O sea, ahí es donde hago el punto, ¿no? Obviamente no es la niña aislada que tiene un problema, es el sistema que está alrededor. La mamá, la abuela, quizá el hermanito, el primo, que hacen que esa niña tenga esas conductas, ¿no? Bueno, es un paréntesis que es importante porque decimos sistémica, ¿no?
Y más que nada, precisamente por lo que nos comentaba Serendira, si estamos dentro de un sistema, somos parte de ese sistema, y cómo a veces nosotros podemos influir en ese sistema y a la vez
ser influidos por él. Exactamente. Así es, ¿no? Y eres, es un sistema, por ejemplo, este tema es bien interesante, el sistema de pareja, ¿no? Tú, cómo tú respondes a tu pareja, ¿no? Y cómo tu pareja responde a los estímulos que tú les mandas. Eso también es un sistema, pero somos bien graciosos, ¿no? O sea, yo soy muy linda o muy lindo, pero yo no sé qué me pasa contigo. No sé tú qué me haces, cómo tú me provocas, ¿no? Yo no tengo nada que ver, pero claro, es una respuesta, ¿no? Entonces, todo es un sistema. La familia es un sistema, tu vecindario es un sistema.
Salón de clase,
¿no? Hasta el planeta Tierra es un sistema, todo, ¿no? Van sistemas, hasta lo más grande.
También,
tú eres un sistema propio, así con es, tus órganos internos y todo. Tu mente, cómo afecta tu mente a tu cuerpo y cómo afecta tu mente también, ¿no?
Claro, entonces el objetivo, doctora, sería pues cómo adaptarse, ¿no?, a ese sistema y pues cómo sacarle lo mejor, ¿no?
Así es, ¿no? O sea, tienes que aprender a adaptarte y a vivir con lo que te toca, y eso es parte, yo creo, de lo que hablamos, que dijo ella, de la felicidad, aquí que dice Rocío, Chío, que oigo que te dicen.
Alguna. Sí.
Que es parte de la felicidad, aprender a saber vivir con lo que tienes y lo que te toca, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando algo más. Y felicidad, ¿no? En un libro de Soxen Rinpoche, creo que ese es el nombre, no estoy muy segura, y decía, la felicidad en el occidente es tener cosas materiales,
dinero,
¿no?
Dinero, carros, casas,
es todo, ¿no? Y acá decía que la felicidad en el aspecto espiritual es no torturarte con aquello que no tienes.
Simplemente no, disfrutar de lo que tienes.
Lo que tienes. Pero ¿qué pasa, no? Ay, no tengo dinero, te torturas. Ay, no tengo un carro, te torturas. Ay, no tengo pareja, te torturas. Ay, no tengo un hijo, te torturas. Entonces, torturas con aquello que te hace falta, pues esa es una buena definición de la felicidad.
Claro. Doctora, y me parece que este tema, como lo está comentando, cultura, culturización. Sin embargo, esto todavía puede escalarse, pues, para llegar a yo que estoy siempre siguiendo patrones en mi sistema, en mi familia, ¿yo puedo llegar a cambiar mis patrones y cambiar
por supuesto que sí, objetivos? Pero ajá, como todo, por ejemplo, si tú vas al gimnasio, ¿no?, y haces pesas y ya tienes ahí 2 semanas y te quejas con tu entrenador porque ¿qué pasa?, todavía no he hecho logrado, músculo, ¿no? Oye, Lalo, espérate, con 2 semanas, espérate, necesitas 8 meses, bueno, 3 meses. 3 meses. Bueno, un mes.
Ya me estoy viendo,
¿verdad? Puedes avanzar muy rápido, sí.
Y te dice, y si quieres mantenerlo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que seguir haciendo, porque en el momento que dejes de hacer ejercicio, pues otra vez los músculos van a volver a ser flácidos. ¿Por qué entonces la mente tendría que ser diferente? La mente, claro, también necesita un entrenamiento. Así como tú has aprendido patrones, por ejemplo, tú dices, bueno, pues así crecimos en esta sociedad. El que más tiene es el que supuestamente, entre comillas, es más feliz, ¿no? Pero volteemos a nuestro alrededor, de veras. O sea, no necesitan, créanme, volteen a ver. Verdaderamente todas las personas que ustedes conocen que tienen mucho dinero, ¿verdad?, ¿son las más felices?
No.
Lady Di, que fue una pobre princesa, ¿no? Triste princesa, ¿no? Fíjate, yo siempre digo, si yo tuviera un genio, ¿qué le pediría? Belleza. La Lady Di tenía belleza, juventud, ella era joven, dinero, ella tenía dinero. Bueno, no conforme con eso, me quiero casar con un príncipe, ahí está el príncipe. Bueno, no es suficiente, quiero abolengo, ahí abolengo, un castillo. y no había felicidad, de que por ahí no es la felicidad, pero a que seguimos insistiendo, ¿verdad?
Pues hoy estamos
ser felices,
sí, queremos, ¿no? Ser felices, de hecho, pues hoy es el tema que estamos tratando hoy aquí en Emociones con la doctora Eréndira. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos nosotros a una primera pausa. No se vayan porque estamos hoy platicando este tema que seguro te va a encantar.
Una manera diferente de escuchar radio. Estás en Emociones, un programa de Radio Lounge MX. Emociones que te harán sentir.
Radio Lounge MX. Con el lenguaje de tu mente.
No sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaré.
Yo no sé, yo no sé, mañana.
música para tus sentidos. Para tus sentidos.
Liderazgo, motivación, actitudes positivas. Continuamos con Lalo González y Rocío Zavala en Emociones por Radio Lounge MX.
Y ya estamos de regreso en tu programa Emociones. El día de hoy, muy interesante. Vaya, qué tema, súper el de hoy, la felicidad.
Definitivamente, ya, Chío, estamos con la doctora Heréndira Cruz, aquí desde Avenida Beethoven, aquí en la colonia Estancia, bueno, pues platicando de este tema que es trascendente, que es para todos, doctora.
Para todos, trascendente. Fíjense que este fin de semana, bueno, como todo el mundo sabe, vino el Dalai Lama, ¿no?
Sí.
Y bueno, y el tema que dio en el Estadio Azul es la felicidad en tiempos difíciles, ¿no? Y de editar una revista, ¿no?, de parte de Casa Tibet, y le hacen varias preguntas, ¿no? Y en una de ellas le preguntan a él que cuál es el propósito de la vida, ¿no? Y él dice que es ser felices, ¿no? El problema es como que no sabemos cómo ser felices.
¿O qué es la felicidad?
¿O qué es la felicidad? Y bueno, la felicidad ahí sí es algo subjetivo, porque la felicidad para ti puede ser, para Chío puede ser una cosa, para Lalo puede ser otra cosa, para mí puede ser otra cosa, pero ese concepto que tenemos de felicidad, esto es obvio y algo que podemos ver, no nos satisface, ¿no? Es un tipo de felicidad temporal, ¿no? Y lo que estamos buscando es una felicidad más duradera, un bienestar a más largo plazo, ¿no?
Un estilo de vida, ¿no?
Un estilo de vida, ¿no? Una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de conducirte, ¿no? O sea, la felicidad. Pero ahorita, en el intermedio que estábamos hablando, nos estábamos acordando de una canción para los muy viejitos, a lo mejor se acuerdan de Palito Ortega. Ya van a saber mi edad. ¡Ups! ¡Ups!
¿No? Así, alguien me dijo de Palito Ortega, ¿no?
¿No? Cantaba una canción que se llamaba La Felicidad y decía la letra, la felicidad, jajajaja, ja, ja, me la dio tu amor, ¿no? Y eso es lo que hacemos todo, pensamos que la felicidad viene de otra persona, ¿no? O sea, yo soy feliz siempre y cuando tú me proporciones, me des, me hagas feliz, y le exigimos al otro que nos haga felices. Siempre le estamos exigiendo que nos dé felicidad el otro. Muchas veces cuando yo tengo terapia de pareja aquí,
sí,
y la persona, uno de los miembros de la pareja se queja que el otro no lo hace feliz, o sea, no me da lo que yo necesito, no me satisface. Yo le pregunto, observa a tu pareja, la ves feliz, relajada, en armonía, llena de paz, de tranquilidad, desbordando alegría por todos los poros. Y me dice, no. Y yo le digo, ¿y entonces cómo demonios quieres que te haga feliz a ti? Si la persona ni siquiera se puede dar su propia felicidad, pero ¿a qué le exigimos que nos haga felices?
Doctora, entonces ¿no? Ya la felicidad no es de que dependa de la otra persona, es...
No,
es mi propia responsabilidad.
Es tu propia responsabilidad. Claro, sí es cierto que las personas o las circunstancias pueden cooperar con nuestra felicidad, pero no son responsables. La responsabilidad de tu felicidad es tuya, únicamente.
¿Y cómo a veces la basamos solo en eso? En tener dinero, en tener una casa, en tener el carro que quiero, tener el iPod que quiero, ¿no, Lalo? Tener la pareja.
La pareja. Y luego, ¿cuánto te dura la pareja? No, hay un dicho que dice, y yo lo he oído y me gusta, dice, todo lo que sube baja, todo lo que empieza termina y todo encuentro termina en desencuentro. Así que preparémonos.
Nada es para siempre, ¿no?
Nada es, o sea, para siempre.
Disfruta.
Disfruta,
momento.
Nada es para siempre. Estaba yo, el Dalai Lama estaba recordando en este momento una de las cosas que dijo en su conferencia en el Estadio Azul, que había unos estudios que habían hecho científicos que las personas que utilizaban más el vocablo yo, me, mío, para mí, ¿no? Mis, que tenían más tendencia a tener infartos que aquellas personas que utilizaban el nosotros.
Comparto.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya nos estamos dando un indicio de cómo podemos lograr la felicidad, ¿no? Dejemos de ser egoístas y de pensar tanto en nosotros, ¿no? El Dalai Lama, y es cierto, por ejemplo, y todos tendemos a decir mi casa, mi hijo, mi carro, mi esposa, mi computadora, novio. Mi novio, mi pareja. O sea, el de enfrente, ay no, pues el otro quién sabe, pero que no le vayan a hacer nada a mi carro. O a qué lo secuestraron, ay pobrecito, pero mi hijo, ay qué bueno que está bien, ¿no? O sea, hay una diferencia entre tú y yo, entre ustedes y yo, no somos lo mismo. Entonces el Dalai Lama lo que decía era que tenemos que quitar esa barrera y decir, todos nosotros somos, no hay tú, no hay yo.
Somos parte del mismo
parte
sistema,
de lo mismo.
Como lo decíamos.
Exacto. Como dice el Dalai Lama, si tú vieras a esa persona que no conoces como si fuera tu mamá, tu madre, ¿qué sentirías por ella, no? No te gustaría que le hicieran daño.
Claro.
Pero como te vale madre,
como somos ajenos,
la palabra.
Sí, somos ajenos a los sentimientos.
Madre, vale, eres ajenos de enviado, no te importa. Pero entonces el Dalai Lama dice, si nos importara esa persona, si esa persona que es como si fuera mi madre, ¿qué emoción o qué afecto sentiste? Eso a mí se me hizo algo como, híjole, maravilloso se me hizo, ¿no?
De hecho, ya estábamos hablando el programa pasado con Alan Murillo ahí de Casa Tibet, a los amigos de Casa Tibet, que les mandamos un cordial saludo.
Ay, Alan Murillo, ¿no? Sí, un beso y un abrazo, es una persona maravillosa, es una persona que le tenemos mucho afecto, yo le tengo mucho afecto, mucho cariño especial, le he aprendido mucho a él, a Alan Murillo, y si acaso me llegara a oír, Alan Murillo, muchos besos, muchos abrazos y mucho respeto para ti, todo el cariño de siempre.
Definitivamente, ahí va a estar Alan, escuchándonos cuando a veces nos apegamos a las cosas. Sufrimos, eso es lo que estamos platicando, Chío, ¿no? Y bueno, la pregunta aquí, doctora, para el público de emociones sería... ¿Por qué yo me apego a las cosas? Porque son patrones, ¿no?
Es un patrón de comportamiento, un patrón mental, un hábito mental. ¿Por qué te apegas a las cosas? Porque crees que ese objeto, esa circunstancia o esa persona te va a hacer feliz. Y crees que si ese objeto, esa persona o esa circunstancia desaparece, te va a hacer infeliz. Entonces, te aferras a esa persona y le proyectas cosas y que no tiene esa persona. Por ejemplo, le proyectas permanencia, siempre va a estar ahí para siempre, siempre me va a dar felicidad duradera, nunca va a cambiar, ¿no? Y esto, por ejemplo, en terapia, esto es muy curioso. Bueno, estoy mezclando un poco con la terapia, ¿no? Porque las cosas que te gustan de una persona cuando son novios, por ejemplo, me dice una pareja, ¿no? Ay, es que a mí me llamó mucho la atención mi pareja porque tan bailador, tan alegre, tan amiguero, o sea, todo mundo lo buscaba y todo. Y él dice, es que a mí me gustó mucho ella porque ella es muy tranquila, muy reservada, no le gusta salir, y como que ella tiene todo aquello que yo no tengo, ¿no? Se casan y aquello que tú admirabas, que se convierte en todo lo contrario.
¿Desaparece?
Desaparece porque todo el día con los amigotes, todo el día le gusta bailar, todo el día le gusta estar en la calle, pero que no fue eso lo que te atrajo,
claro,
¿no?
Claro.
Y luego a la otra... nunca quiere salir, siempre está encerrada, es una aburrida, pero que no fue eso lo que te atrajo al principio, ¿no? Bueno, entonces, eso es parte de las fantasías y que proyectamos en la persona, creemos que es así como es ella, nos va a gustar y nos va a satisfacer plenamente y por siempre, y a los 6 meses, no hombre, no sale con sus amigotes, pero que no te gustaba eso, que fuera sociable.
Lo cual nos dice que todas las cosas cambian, como bien nos decías.
Así es, nos rige la impermanencia, ¿no? Este es un concepto, ¿no? Digo, obvio, pero en el budismo se maneja mucho la impermanencia. Nada dura para siempre, ¿no? Y bueno, eso es muy curioso, porque eso es tan obvio. O sea, volteen ustedes a su alrededor y díganme si algo es permanente.
No, todo, y como dice, bueno, tú ves un río que está en movimiento, eso es dinámico, pero cuando el agua se estanca, huele mal, se pudre, ¿no?
Te hartas.
Los cambios, el dinamismo, pues, es parte del entorno, ¿no?
Imagínate que a ti te atrae una pareja porque es muy alegre, muy sociable, le encanta bailar y le encanta platicar, y que nunca cambie.
Pues.
Y tú vas cambiando y luego tú vas buscando otros intereses y a lo mejor con los años te vas haciendo más relajado, te van buscando otras cosas más tranquilas, pero tu pareja nunca cambia, así como Pirinola, o sea, ¿te gustaría eso?
Siempre igual. No. O sea, que no cambie la esencia, ¿no?
¿No?
Que sí cambie su forma de disfrutar, de seguir alegrándose.
Pero bueno, esto es un punto de decir que es muy obvio, primero uno, que nada es permanente. Pero qué curioso, nos relacionamos con las cosas como si fueran permanentes, ¿no? Y luego exigimos, ¿no? Y vamos a estar juntos siempre, ¿no? Ay, nada más de pensar esto, pues, me da escalofríos, ¿no? ¿No? O sea, siempre nos vamos a amar. Pues no es cierto, ¿no? El amor...
O sea, ¿el amor se cambia, acaba, doctora?
Claro que se acaba, por supuesto que se acaba, ¿no? O sea, no dura para toda la vida. Claro, un amor... como dice el maestro, ¿no? Nuestro querido maestro en Casa Tibet, ¿no? Dice, eso es amosh.
Amosh.
Eso es amosh, ¿no? El amor es hacer algo para que otra persona sea feliz.
Que también es otro concepto que la gente dice, el amor sí. Es dar cartitas y mil cosas. No, el amor es más.
No. El amor es allá. Mucho más, ¿no? Es de veras hacer algo para darle bienestar y tranquilidad a la otra persona. Pero verdaderamente, ¿qué pedimos en la pareja?
Y estarlo sembrando día con día, porque sí. Al ratito nada más pensamos que por casarnos o por tener un contrato uh-huh. va a ser para los años y los siglos de los siglos, y cuando eso ocurre que después dicen, oye, pues ¿qué pasó contigo? Pues es que no pasó nada, simplemente va el paso del tiempo, y si no se siembra, ¿cómo se quiere tener?
Es como una plantita, ¿no? Tienes que regarla, fertilizarla, darle. Y aún así, bueno, y puede ser que se acabe a lo mejor el amor pasional y venga un amor más tranquilo y le venga un amor más sereno. O sea, puede cambiar el tipo de amor, pero que puede acabar el amor y te puedes dejar de amar. Bueno, voltea a tu alrededor y ve la cantidad de divorcios que hay, ¿no? El problema es que nos aferramos a la persona, ¿no? Es que no la voy a dejar ir, no se va. Y yo le digo, no es que no la dejes ir, ya se fue.
Así que se fue.
No quiero que se vaya, no la voy a dejar, ya se fue, ¿no? O sea, y mientras más nos aferramos al apego, al final de cuentas estábamos hablando del apego, ¿no? Te aferras a esa persona con apego, más sufres, ¿no? Y hay un dicho, ¿no? Que lo he oído en tibetano, no sé si es tibetano, pero ahí lo he oído. Ahí lo he oído, que dice, y en la búsqueda de la felicidad, te provocas más dolor, ¿no? O sea, yo creo que esta persona me va a hacer feliz. Oye, pero esa persona, pues es medio alcohólica, esa persona como que es media mujeriego. No. Esa yo lo quiero. Me va a hacer feliz. Y tú ves acá objetivamente que la persona, bueno, carece de mucha estabilidad emocional, es alcohólica, tiene problemas, pero la persona cree y busca que lo va a hacer feliz. ¿Y qué crees que está haciendo cuando está buscando lo que ella cree su felicidad? ¿Qué le está pasando? Está labrando su infelicidad, pero no nos damos cuenta, ¿no?
O como lo decíamos hace algunos programas, y esto, este sufrimiento nos causa a veces depresión, porque claro. Es una tristeza que la persona va a experimentar, ¿no? Erendira, platícanos entonces cómo es que todo esto está ligado con las emociones rápidamente uh-huh. y qué... Que por eso mismo sufrimos, ¿no? Que nos duele por este apego, por la falta de felicidad, ¿no, Lalo?
Así es. ¿Qué te parece, doctora, si ahorita después de la pausa nos platicas un poco acerca de esto de la depresión? Y bueno, hoy estamos hablando aquí del apego, de que cuando te desapegas eres libre, eres feliz. Nosotros regresamos.
Una manera diferente de escuchar radio. Estás en Emociones, un programa de Radio Lounge MX. Emociones que te harán sentir.
Tu cuerpo ha de ser el amor. Pueden fingirme tus labios y un beso te doy. Pueden fingirme tus manos cuando acaricias mi piel. Pueden fingirme tus gestos, tu risa y tu voz. Puedes fingir que me amas con el corazón. Puedes fingir en la cama que soy el mejor. Puedes mentirme mil veces y si tú quieres mil más. Pero tus ojos me dicen toda la verdad. Que todo acabó, que ya te perdí. Que no hay en tu pecho una huella de mí. Que todo acabó, que no hay más que hablar. Que
Hace ya tiempo me dejaste de amar. Me puedes decir con el corazón y puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor. Me puedes gritar que soy el mejor, enciendo en tu vientre tu loca pasión. Pero tu mirada, ventana del alma, no miente mi amor. Puedes mentir que me amas con el corazón. Puedes fingir en la cama que soy el mejor. Puedes mentirme mil veces y si tú quieres mil más, pero tus ojos me dicen toda la verdad. Que todo acabó, que ya te perdí, que no hay en tu cuerpo una huella de mí. Que todo acabó, que no hay más que hablar, que hace ya tiempo me dejaste de amar. Me puedes decir con el corazón y puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor. Me puedes gritar que soy el mejor, enciendo en tu vientre tu loca pasión. Pero tu mirada, ventana del alma, no miente mi amor. Pero tu mirada, ventana del alma, no, no miente mi amor.
Música para tus sentidos. Para tus sentidos.
Liderazgo, motivación, actitudes positivas. Continuamos con Lalo González y Rocío Zavala en Emociones por Radio Lounge MX.
Sí, volvemos aquí en nuestro programa Emociones. Continuamos con una pregunta muy interesante. ¿Qué está pasando con nosotros cuando nos apegamos a las cosas? Nos comentaba Eréndira precisamente este tema, estas emociones que nos mueven a cualquier ser humano, estemos pequeños, somos adultos, seamos viejos, pero siempre vamos a tener ciertos apegos, ¿no, Eréndira?
No ciertos, muchísimos.
Totales.
Totales, completos, ¿no? Apegos, ¿no? Y muchas veces cuando la persona, ¿no?, sobre todo en terapia de pareja, cuando la persona me dice es que no puedo dejar a esta persona porque es, si la dejo voy a sufrir. Y es muy curioso que la cara con la que me lo está diciendo esta persona es llena de lágrimas. Ya está sufriendo. No quiero dejar esto porque voy a sufrir y sin embargo ya está sufriendo, ¿no? Entonces, nada más es la sensación de que si no tengo esto, toda mi vida va a ser un asco, ¿no? Y entra en un patrón repetitivo que mientras más buscan ese objeto de apego, la persona más sufre. Mientras más sufre, más apego siente. Mientras más apego, más sufre. Y hay que salir de ahí. Y entonces de ahí caemos en lo que estábamos hablando, que es en una depresión.
Depresión. Y el miedo precisamente a cómo salir, ¿no? O la persona tiene miedo de cómo buscar otras alternativas. Cuando a veces, coméntanos también un poquito, Eréndira, el ir al psicólogo, ¿cómo te puede ayudar? Porque muchas personas piensan, bien tú lo decías, que es...
Sí, que estoy loco y voy al psicólogo, ¿no?
O sea, ay, no voy es la percepción. No estoy loco. Ajá. No. No, oye, no, y vienen con un ojo para acá y otro para allá, pero no estoy loco.
No, no, no. No, no estoy loco, ¿eh? Sí, definitivamente una percepción que es alejada, pues, de la realidad de lo que
claro,
realmente
sí.
Lo conoce un psicólogo.
Mira,
¿no?
la psicología te ayuda a ver primero otra perspectiva, porque cuando tú estás metido en el problema, tú no puedes ser objetiva. Y una persona que está fuera, primero, uno como psicólogo es objetivo, ¿no? Y segundo, tienes métodos, tienes técnicas, tienes estrategias que pueden ayudar a la persona a salir de su problema o a enfrentarlo, y si no puedes salir, pues a lidiar de la mejor manera con ese problema o a vivir con él si no te queda más remedio, ¿no? Aquí yo he tenido personas con enfermedades terminales también, ¿no? Estuve trabajando con pacientes con VIH en la clínica 42, estuve ahí un buen tiempo, y ves a personas que les han diagnosticado 3 o 6 meses de vida, que están ya bastante deterioradas físicamente, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Qué vas a hacer por ellos? Pues los tienes que enseñar a lidiar que eso no se va a ir y que tienes que aprender a vivir con esa enfermedad que tienes, llámese cáncer, VIH o lo que
aceptarla,
sea, ¿no?
Aceptarla, ¿no?
la tienes que aceptar, ¿no? Hay tres pasos para resolver un problema. Uno, primero tienes que reconocer que tienes un problema.
Claro.
Porque mientras no reconozcas...
No,
por ejemplo, aquí a veces me traen jovencillos, ¿no? Bueno, no tan jovencillos, que las mamás los traen porque dicen, no, es que mi hijo toma, es alcohólico, lo que sea. Y pásale, ¿no? Le digo, oye, entonces, ¿tú crees que tienes un problema? No, hombre, yo vengo porque mi mamá va a tranquilizarla. Yo no tengo ningún problema, yo manejo muy bien el alcohol. ¿Tú crees que yo puedo ayudar a esa persona? Si de antemano me está diciendo que no reconoce, no importa lo que le diga, él no tiene un problema.
Así es.
Entonces, el primer paso es reconocer que tiene un problema. El segundo, tienes que buscar la forma de resolverlo. Porque si no sabes el método, pues ¿cómo le vas a hacer? El tercero, hazlo. Porque si nada más te quedas, ay, ya sé lo que tengo, ay, ya sé cómo resolverlo, pero no haces nada, pues no estás en nada. Entonces, tienes que buscar los tres pasos para resolver tu problema, ¿no?
Tres pasos sencillos, chido, que bueno, pues que van a hacer el camino para pues tratar problemas importantes, ¿no? Conocer el problema, buscar la forma de resolverlo y bueno, hacerlo, ¿no?
Aplicarlo, ¿no? Suena fácil, fíjate, pero
por ejemplo, con las personas que son alcohólicas, ¿no? Que en algunas a veces tengo pacientes con ese problema, ¿no? Y por fin reconocen que tienen un problema de alcohol, ¿no? Entonces, o por ejemplo, me dicen, "Mira, cuando paso por tal esquina, me acuerdo de mi dealer, ¿no? Y ahí está, y le digo, yo no, pues no pases por esa esquina, ¿no? Y cuando me junto con mis cuates, pues todos fuman o consuman, pues no te juntes con esos cuates. Pero cuando oigo la música electrónica, me acuerdo de esas, hijo, me dan muchas ganas de consumir, pues deshazte de lo pronto por tus discos, ¿no? Y ya sé esto, ya sé el otro, y luego vete a AA y practica tal cosa, ¿no? Entonces ya sabe que tiene un problema, ya sabe por lo menos lo que tiene que hacer, y no lo hace. Pues, no, pasa por su dealer, se va con los amigos, oye la música, no estamos en nada, ¿verdad?
Claro, se requiere también mucha voluntad de la persona que está...
Pero mira, tienen voluntad, ¿no? Sí. Fíjate tú, por ejemplo, hay personas que han estado en las drogas, no sé, 10, 15 años, se necesita voluntad para estar ahí tanto tiempo, ¿no? Lo que pasa es que nada más la voluntad está mal canalizada, pero para estar ahí, a nadie le gusta estar ahí, y ahí están.
No, no te forzan, ¿no?
Sí, no sé.
Ajá. Como decía el Dalai Lama respecto a las drogas, creo. La gente se da cuenta por sentido común también que le va a afectar, ¿no?
Claro.
Hay cierto grado de alcohol. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Él nos decía que hay que simplemente entonces orientar nuestra atención, como lo dice Serendira, hacia entonces buenos hábitos de vida. Porque muchas veces entonces estamos repitiendo los mismos patrones y volvemos a caer en lo mismo que decíamos.
Círculo, ¿no?
Vamos a seguir haciendo lo mismo, cuando realmente entonces tenemos que hacer cosas diferentes que nos hagan sentir mejor o tener hábitos saludables.
Tienes que cambiar también mucho tu esquema mental cognitivo, yo creo, ¿no? Porque todas las emociones que tú tienes siempre van a venir de lo que piensas, bueno, la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, si tú sientes, por ejemplo, enojo o ira, que es una de las emociones que más tenemos, ¿no?
¿Las emociones que más se tratan en un consultorio, doctora?
Pues no precisamente, pues sí, bueno, sí, no, porque es lo que la gente más padece, del enojo, de la cólera y de la ira, ¿no? Es lo que más emerge, ¿no?
O sea, el mexicano se enoja mucho.
Ay, bastante. Oye, vienen que porque se te atravesó un carro y ya, te quieres bajar. Yo tenía un paciente que seguía al carro y lo arrinconaba y le decía, te me metiste, y el otro pobre.
Yo eso es lo que quería tocar, doctora, ¿no? Y Chío, o sea, México es un país con bellezas, playas, la gente es muy cálida, pero en cuestión de emociones, ¿la gente vive con miedo? ¿Esto se deriva, estos enojos, se deriva de que es una raza con miedo?
¿Tú sabes que el enojo es una manifestación de miedo? O sea, cuando tú ves a una persona muy de esos que portachones y que antes tú que ese el famoso bullying de los grandotes con los otros chiquitos, en realidad la persona que está enojada, que está violenta y que está agresiva, en realidad tiene mucho miedo adentro. Entonces, como tiene tanto miedo, antes de que tú me hagas algo, yo me voy a poner adelante de ti. Y en realidad, en el fondo del enojo, lo que hay es miedo, un enorme miedo. Y dice una autora que en realidad, dice Elizabeth Kubler-Ross, que el enojo en realidad es miedo a la muerte. Tienes miedo de morirte, ¿no? Y que el enojo no es más que una manifestación de miedo, ¿no? Entonces, me suena lógico, porque si yo soy agresivo con alguien, estoy muy enojado, colérico, y demuestro esa agresividad, ¿qué es lo que estoy defendiendo? mi vida, mi protección, mi bienestar, ¿no? Entonces no voy a permitir que tú me hagas nada, ¿no? Que no atentes contra mí, ¿no? Y dice Elizabeth Kubler-Ross que en el fondo lo que hay es miedo a la muerte. Es curioso, tendríamos que reflexionar sobre esto, ¿no?
Definitivamente, es muy muy interesante lo que nos dice aquí la doctora Eréndira Chío. Bueno, pues es cuestión de fluir, ¿no?
Sí, Eréndira, ¿cómo podemos contrarrestar entonces este miedo?
Miedo. Mira, yo creo que tenemos, volvemos a lo que estaba diciendo, tenemos que estar conscientes de que las emociones vienen de lo que piensas. Esto es terapia cognitiva, se llama cognitiva conductual. Por ejemplo, si yo tengo miedo, si mi emoción es miedo, es porque estoy pensando algo. En la terapia cognitiva se maneja mucho un ejemplo. Imagínate que tú estás en tu casa a las 3 de la mañana, en pijama, está lloviendo y oyes un ruido seco de una ventana que se cierra. Y si tú piensas, ¡eh!, es un ladrón, ¿qué crees que vas a sentir?
Miedo.
Miedo. Ahora volvemos al mismo esquema. Estás en tu casa a las 3 de la mañana, estás en pijama, está lloviendo, oyes un golpe de una ventana que se cierra y piensas, ¡ay, creo que fue el aire! ¿Vas a sentir miedo?
No.
Y la situación es la misma, claro. El entorno es el mismo, estás vestido igual, la hora es la misma, el clima es el mismo, el ruido es el mismo, pero en una ocasión pensaste que era un ladrón y en otra ocasión pensaste que era el viento. Tú y yo no sabemos si ahí hay un ladrón, pero la emoción viene de lo que
lo
estás
que piensas.
Pensando, ¿no? Entonces, si tú quieres cambiar tus emociones, ¿qué tendrás que cambiar?
Pensamientos totalmente.
Tu
¿no?
esquema mental.
El cambiar el chip.
Imagínate, ¿no? Yo estoy esperando a mi esposo y quedó de venir a las 9, ¿no? Son las 9:30, 9:45, y empiezo a pensar,
nada.
Pues claro, está con los amigotes, yo le valgo sorbete, todos al final, yo no soy su prioridad, yo soy lo último en su lista, pero claro, ¿no? ¿Qué va generando en mí? ¿Qué emoción va generando? Empieza con una irritación, luego enojo, luego la cólera, y cuando llega el marido y abre la puerta, o sea, le caes arriba, ¿no? Aguamás, ¿no? Ahora imagínate, misma situación, pero empiezas, y por ejemplo, tu escala de enojo a lo mejor está del 1 al 10, 9, ¿no? Ahora imagínate que es lo mismo, son las 9, 9:45 y piensas, bueno, a lo mejor se le ponchó la llanta, a lo mejor se le acabó la batería, claro. A lo mejor no tuvo tiempo de hablarle, o bueno, está con los amigos y está muy entretenido y se está divirtiendo, a lo mejor sí voy a sentir enojo, pero no una escala de 9 o 10, a lo mejor mi enojo va a estar en 4, y por tanto mi conducta va a ser diferente, en lugar de llegar y darle 3 bofetadas, ¿no? Entra y 2. Le digo, ¿no? Con un tono un poco,
sí.
¿Por qué tan tarde? ¿No? Pero a lo mejor porque mi pensamiento le estoy dando la oportunidad que a lo mejor pasa otra cosa.
Así es, la forma de afrontarlo ya es diferente, ¿no? Y no estamos suponiendo.
No estamos suponiendo. Mi pensamiento es el que me va a dar la emoción y la emoción es el que me va a llevar a actuar, ¿no? Entonces, si quieres cambiar tus emociones, vas a tener que cambiar tu esquema mental cognitivo.
Que nosotros regresamos. Sigue escuchando.
Emociones, quédate con nosotros.
Una manera diferente de escuchar radio. Estás en Emociones, un programa de Radio Lounge MX. Emociones que te harán sentir.
Radio Lounge MX. Con el lenguaje de tu mente.
Now the old king is dead, along with the king. One minute I the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
Continuamos con Lalo González y Rocío Zavala en Emociones por Radio Lounge MX.
Muchas gracias, estamos de regreso en Emociones. Esta charla pues, que está magnífica aquí con la doctora Eréndira Cruz. Pues estamos platicando diversos temas, pero todos sí encaminados a la felicidad.
Es el Dalai Lama. O sea, tenemos que dejar de lado nuestro ego y ocuparnos más de las demás personas. Me gustaría mencionar un experimento que hicieron y que lo leí en el libro de Matthew Ricard, ¿no? Que se llama En busca de la felicidad. Y ahí menciona un experimento, no lo recuerdo bien, si me equivoco, disculpen. Pero el experimento era que te ponían dos grupos y les ponían unos audífonos, ¿no? Y oían la voz de un... Ellos tenían que contestar un cuestionario. Y oían la voz de una mujer que decía, por favor, contesta bien, porque si no contestas bien, yo voy a recibir una descarga eléctrica. Entonces, por favor, trata de contestar bien, ¿no? Claro, no era una descarga que la iba a fulminar, ¿no? Era una descarga eléctrica. Entonces, en estos dos grupos hubo dos resultados. Aquellos que contestaron bien y se sintieron muy satisfechos por sus conocimientos, gracias a mis conocimientos, esta chica se salvó, ¿no? Y hubo el otro grupo que verdaderamente se preocupó por la chica y que contestó bien, no porque yo quería que mis conocimientos estuvieran, ¿no?, vistos, expuestos, sino verdaderamente me preocupaba que esta muchacha tuviera una descarga eléctrica. Claro, esto se hace con mediciones. Por ejemplo, se dice que la felicidad está en una parte, no sé si, no recuerdo bien ahorita, pero creo que es el lóbulo frontal derecho, ¿no?, uh-huh, donde están las ondas alfa, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás relajado, meditando, esa parte del cerebro está muy activa, ¿no? Y se dice que eso te da tranquilidad, felicidad. Entonces, cuando revisaron a estos dos grupos, aquellos que verdaderamente se estaban preocupando por la chica tenían muy activa esa parte de su cerebro. Y por lo tanto, por ende, eran más felices que aquellos que estaban pensando en sí mismos. Bueno, eso es una forma de reflexionar verdaderamente qué me hace feliz, satisfacer todas mis necesidades, o como dice el Dalai Lama, que no haya un tú, ni un yo, ni ustedes, ni yo, sino que seamos nosotros todos, ¿no? Yo creo que ahí es por donde debiéramos buscar la felicidad y no en las cosas externas, porque vuelvo a lo mismo, volteen a ver a su alrededor toda la gente que tiene la mejor pareja, el mejor dinero, el mejor carro, el mejor dotado, y verdaderamente no son felices. O sea, eso es obvio, a la vista, no es algo que yo les tenga que decir, es algo que lo pueden comprobar en cada momento. La gente más famosa, la más poderosa, la más rica, la más bella, no es ciertamente la más feliz.
Doctora, ¿la felicidad podría llegar a ser 100%?
O sea, una persona yo puede creo ser que sí, yo creo que
100%
sí.
Feliz,
sí, o habría, sí, sí pudiera ser.
O digo,
sí,
puede tener altibajos, ¿no? Altas y bajas, ¿no? Un equilibrio, entonces, ¿no?
Bueno, sí, es que estamos hablando de una felicidad absoluta o una felicidad relativa, ¿no? Yo creo que una felicidad relativa en este contexto en el que vivimos, pues sí, ¿no? Yo creo que la felicidad va a ser algo que te haga sentir bien a ti interno, que tú estés contento con lo que tienes, volvemos a lo mismo, no te estés torturando por aquello que te hace falta, ¿no? Si tienes pareja, sé feliz. Si no la tienes, sé contento, ¿no? Si tienes dinero, qué bueno. Si tienes un Porsche, disfrútalo. Si tienes un Volkswagen, disfrútalo. Si tienes un castillo, disfrútalo. Si tienes una casa de interés social, disfrútalo. Yo creo que la felicidad está en aceptar todo aquello que tenemos, ¿no? Parte de la felicidad, porque yo creo que esto es como un poco más complejo.
Es una la colita, ¿no? De esos temas. Sí. Y bueno, que todo así empieza, es. Chivo, pues desde la mente, ¿no?
Uh-huh. Así como, es. Todo reside ahí. Todo reside ahí. Por lo tanto, nuestra prioridad principal, ¿cuál debería de ser?
Cultivar,
alimentar mente, nuestro educar.
Cultivar y transformar nuestra mente. Bien, aprobados.
Es que la gente, no, ahorita que estamos platicando aquí con la doctora, pues bien agradable todo este tema de las emociones en búsqueda de este factor de la felicidad, de fluir, pues. Pero la gente le tiene miedo, o sea, ¿por qué estamos generando este tipo de emociones? Bueno, pues porque hay una carencia, ¿no, doctora?
Sí, claro, ¿no? Y bueno, todo eso viene, también tiene que ver mucho con la cosa cultural, tu ambiente, tu genética, luego cómo te crearon tus padres, si nutrieron tu autoestima, si no te nutrieron tu autoestima. O sea, tiene mucho que ver con, eso es multifactorial, ¿no? Pero al final de cuentas, si tú transformas, todo está acá, en tu mente, ¿no? O sea, si tus padres te abandonaron de pequeño, hay gente que se suicida, se corta las venas, y hay gente que lo supera muy bien. Entonces, ¿de qué depende? ¿Verdaderamente de que tus padres hayan sido buenos o malos, o de tú cómo lo enfrentaste, ¿no? Claro, sí. ¿Y eso qué tiene que ver?
Pensamientos, ¿no?
Tu mente, ¿no? Transforma tu mente, ¿no?
Y nadie puede estar a cargo de nuestra felicidad, más que nosotros mismos. Vamos a estar a cargo del amor que queremos para nosotros mismos, para posteriormente pues sí, darlo a los demás.
Pues sí, ni modo que le encargues la felicidad a tu pareja, pues ahí siéntate a esperar, ahí ya te la da.
Ahorita te la dejo un ratito.
Pero ¿no? eso lo hacemos,
sí,
¿no?
Sí, definitivamente se hace, ¿no?
Eso lo hazme feliz, ¿no? ¿No? Bueno, y a mí me gustaría terminaba con una frase que se la oía a mi maestro y que me gusta mucho, ¿no? Es una frase que dice, somos seres mágicos empeñados en ser personas.
Somos entes
podemos hacer cosas.
Somos magia, claro, y no nos damos
magia, cuenta. Y no, nos empeñamos en ser personas pinchurrientes.
Exacto. Sí.
Ni siquiera personas pinchurrientes.
Es el momento, creo, doctora, sí, de trascender, de fluir, de ser más alegres, abrazar a las personas, disfrutar lo poco, lo mucho que se tiene.
Así es, decirles a los que queremos, nuestros seres queridos también, todo, mostrar ese afecto, ¿no, Lalo? Eréndira.
Claro, porque si no se los dices hoy, quién sabe si estén mañana, la impermanencia nos rige.
Así es. Doctora, para nuestro público de emociones, un tip así muy, muy práctico, uh-huh, acerca de la mente en función a lo del miedo.
Uh-huh. Bueno, el miedo casi siempre está porque tu mente está en el pasado o está en el futuro. Siempre. Muchas veces perdiste tu trabajo y estás en tu casa echándote una chela con unos chicharroncitos bien ricos y estás comiéndote tu chela y tu chicharrón diciendo, híjole, si tengo trabajo y qué va a pasar mañana, si no tengo. Y empiezas a sentir un miedo masticando tu chicharrón y echándote tu chela, ¿no? Y en ese momento no te está pasando nada. ¿El miedo dónde está? En tu mente, de algo que ni siquiera ha llegado, que está en un futuro. Y verdaderamente el futuro existe, como dice Alan Wallace, ¿no? Cuando llega el futuro, ¿qué es?
Presente.
¿No? Y el pasado, ¿dónde está? ¿Verdaderamente puedes ir al pasado? ¿Dónde está el pasado?
En tu mente.
En tu mente, el pasado no existe. Tú recuerdas el pasado como tú lo quieras recordar. Tú decides cómo lo recuerdas, porque el pasado ya no existe. ¿no? Pero tenemos miedo de lo que pasó, tenemos miedo de lo que va a pasar. Entonces tu mente está en el pasado y está en el futuro.
Y nunca ahora, en el presente. Y en el aquí nunca estoy.
Nunca está, siempre estamos acá o allá, nunca en el ahora, ¿no? Entonces, si estuviéramos en el ahora, yo creo que se nos quitarían mucho nuestros miedos, ¿no? Ahora, en la forma de terapia, una forma también de buscar tu miedo es agarra tu miedo, investigalo, métete de cabeza de él y ve qué hay en el fondo y hasta dónde, lo peor que te pudiera pasar. Si este miedo tan grande que tengo, ¿qué sería lo peor que me pudiera pasar? Y te vas a dar cuenta que no hay nada por lo que te puedas preocupar.
Como decía doctora, ¿no? El 90% de los
de tus preocupaciones. Dice, hay un estudio, ahorita sí. No recuerdo cuál, que dice que de todo lo que tú piensas, solo un 10% pudiera, fíjate, llegar a hacerse realidad. 10%. El 90% nunca se hace realidad.
Es como estar viendo una obra así fantástica de Disney, ¿no?
Y es fantasía muy curioso, total. Porque cuando llega, suponiendo que ese 10% se haga realidad, te lo digo por experiencia, cuando llega, no es tan terrible.
Exacto.
Lo enfrentas. Exacto. Te lo digo por experiencia.
No, Erendira, magníficas palabras que nos has tenido hoy en esta charla tan hermosa. Para cerrar un poquito, ¿cuál fue tu experiencia? Que nos pudieras platicar entonces, ¿cómo fue que te adentraste en el budismo? ¿Cómo fue que te llegaste en estos pasos, que cada vez has tenido más esta experiencia?
Uy, parte uno, parte dos. Así, parte rápidamente Dios. Te voy a decir, desde que tengo 13 años, todo lo que yo leí me acercó a él y anduve en la búsqueda desde mis 13, 14 años hasta que encontré verdaderamente un maestro. El primero que encontré fue cuando yo estudiaba en la Universidad de Texas, El Paso, se llama Lobsang Samten. Había en la Universidad de Texas un lugar de meditación. Entonces, porque el año pasado habían hecho un mandala, que son esos de arena, ¿no? Y que lo tenían en la biblioteca resguardado con un vidrio, y vinieron a hacer la ceremonia de desbaratarlo, porque eso es demostrar la impermanencia, algo que había costado tanto trabajo como en un momento se va. Bueno, en ese momento que yo oí, y luego cuando llegué a México, a Casa Tibet México, que conocí a mi maestro, que es Tony Karam, todo mi respeto y admiración para él, aprovecho, ¿no? Cuando yo oí todo lo que hablaban y todo lo que decían, dije...
Esto es aquí el lugar, que nos has compartido el día de ahora, doctora, y bueno, pues te agradecemos bastante.
Sí, al contrario, sabemos que también ya vas a tener un viaje a Nepal, a la India.
Así es,
nos invite, ¿no?
Con unas compañeras nos vamos mes y medio a la India a hacer lo que se llama un peregrinaje, que es una jornada espiritual, por todos los lugares de peregrinaje donde el Buda estuvo, importantes, y de ahí nos vamos a Nepal a tomar unos cursos con un gran maestro que se llama Chökinima Rinpoche. Y entonces nos vamos por allá como mes y medio. Ya les cuento cuando venga.
Enhorabuena, doctora. ¿Algún teléfono donde la gente te pudiera contactar?
Sí, claro. Mira, el de mi consultorio es 36-29-27-43. Mi celular es 33-11-66-99-54. Y aquí estamos en Beethoven, 5229, Colonia La Estancia.
Excelente. Doctora, pues ya lo escucharon ahí a las palabras de la doctora Erendira. Bueno, Chío, pues nosotros ha sido un tema magnífico, ¿no?
Sí, muy interesante, Lalo. Muchas gracias,
no,
por tu espacio, Erendira. Sabemos
gracias
que
a
tenemos
ustedes por invitarme.
Que tienes una agenda muy apretada y definitivamente una gran charla. Esperemos que todos puedan escuchar este tema maravilloso.
Que lo compartan, ¿no? Con sus amigos, familiares, con todo el mundo.
Sí. Pues ojalá, yo estaré contenta si algo de esto pues le sirve a alguien, pues qué maravilla, ¿verdad? Y a ustedes gracias por invitarme, chicos, que no sea la última vez.
Claro. ¿Seguro? Que sí, mira, todavía faltaron muchísimas cosas por decir, muy interesante, la verdad, nos falta tiempo para poder continuar.
Uy, sí. Es un tema vasto.
Definitivamente, y muchas gracias a la gente que nos sintoniza, nos escucha ahí por las redes sociales, en Facebook, en Emociones Radio, y en Twitter, @emociones_radio. Nosotros nos vamos, Chío.
Así es, saludos a todos los que estuvieron aquí sintonizando, saludos a Casa Tíbet, México y Guadalajara. Muchas gracias, Erendira, esperamos
gracias
volver
ustedes,
por
amables.
Aquí. Nos despedimos, aquí Rocío Zavala
y Lalo González. Chao.
Una manera diferente de escuchar radio. Esto fue Emociones, un programa de Radio Lounge MX. Emociones que te harán sentir. Radio Lounge.
M. Con el lenguaje de tu mente.
Todos los días nos emocionamos.
Bien, ¿y tú qué?
Genial.
Las emociones mueven al mundo. Un lugar donde compartimos experiencias de la vida diaria.
Produce cosas en nuestro cuerpo, como lo estábamos comentando anteriormente.
Con temas de desarrollo humano que te harán crecer. En Emociones, con Lalo González y Rocío Zavala. Sintonízanos todos los miércoles en punto de las 9 de la noche por Radio Lounge. Música para tus sentidos.
Radio Lounge. M. Música para tus sentidos.